Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
¿Por dónde empieza, Manolo?
Bueno, pues vamos a empezar por la noticia que ayer adelantábamos en el partido de las 12, cuando anunciábamos que Neymar ha sido ofrecido al Real Madrid. Recuerden que la última comparecencia pública del brasileño fue el día de la celebración y Neymar decía estas palabras.
Estoy muy feliz en este club y hoy soy de Barça.
Y hoy soy del Barça. Hasta aquí todo normal. Ayer, Melchor Ruiz, ¿qué es lo que contábamos aquí en el partido de las 12?
Bueno, lo adelantaba Paco González. Un intermediario había ofrecido a Neymar al Real Madrid por 192 millones de euros, advirtiendo además que el Paris Saint-Germain está dispuesto a pagarle 30 millones por temporada al brasileño. Una supuesta llegada de Neymar conllevaría, por tanto, lógicamente, una salida de uno de los miembros de la BBC. En principio tendría que salir de Benzema o de Bale, porque ya hemos contado que Cristiano va a ampliar su contrato.
Bueno, vamos a buscar reacciones. La primera, en Barcelona, Batllori, ¿qué se dice después de esa noticia contada ayer en la COPE?
Bueno, hay que recordar que Neymar firmó con el Barça por 5 temporadas, le quedan todavía 2 años de contrato hasta junio de 2018, la cláusula de rescisión es de 190 millones, lo que gana es difícil de saber porque depende de cómo interpretes el contrato, pero rondaría los 10 millones anuales. Desde el Barça me transmiten que están muy, muy tranquilos con el futuro de Neymar y las declaraciones públicas en ese sentido son contundentes. Este es el presidente Bartomeu el pasado mes de abril en declaraciones a Globo Esporte.
Tenemos un jugador que es un crack mundial, un jugador que es un espectáculo verlo cada partido y que es un jugador que nos está dando muchísimo.
Y si alguien viene ahora a negociar con Neymar, nosotros no autorizamos a nadie que se vaya del Barça. Por lo tanto, Neymar seguirá en el Barça.
Bueno, estaban tranquilos, no van a negociar, tienen la cláusula de rescisión, pero el entorno del futbolista, sobre todo el padre, Elena Condis, ¿qué noticias tenemos?
Bueno, pues el entorno de Neymar, el más cercano, dice a la COPE que el jugador está muy, muy feliz en el Barça, que solo piensa en clave azulgrana. Incluso hace un par de días su padre declaró en un congreso en Brasil que si Neymar fichase por el Madrid acabaría con su imagen. Mientras, Neymar está en Nueva York hasta mañana de vacaciones con los Toys, ajeno a todo. Sus temas lo lleva su padre, que a la vez es su agente. Hace unos meses pedía tranquilidad insistiendo que Neymar no piensa en dejar el Barça, a menos a corto plazo.
Neymar tiene contrato con Barcelona. ¿Cómo hacer? ¿Cómo salir? Si yeah. Tiene contrato con Barcelona.
O sea, por tanto, no hay ningún interés de ir al Madrid, en principio.
Claro que no, Neymar tiene que cumplir el contrato. Tengo más 3 años de contrato. Yeah. Lo que falo en Madrid no es problema de nosotros.
Yeah. Por tanto, la única intención de su hijo es seguir en el Barça, ¿eh?
La única intención de mi hijo es tener paz, un poco, ¿no? Porque todo tenemos que...
¿Qué pasó? Yeah.
Todo puede pasar, decía el padre de Neymar. Por cierto, ¿en el Real Madrid hay alguna reacción, Melchor?
No, ninguna, no dice nada. Se limitaron a recibir al intermediario, a escucharle. No dijo ni sí ni no el Real Madrid, sino todo lo contrario. Y ahora, escuchar y a ver cómo evoluciona el mercado en el verano.
Bueno, hay que decir que en el mundo del fútbol puede pasar de todo. Recuerde lo que sucedió en su momento cuando Florentino Pérez fichó a la estrella del Barça, que era Luis Figo. ¿Cómo ha recibido la noticia precisamente ese entorno del balompié al Bar Madrid?
Bueno, ven bastante difícil que Neymar pueda acabar en el Madrid, pero no lo ven imposible, sobre todo, como dices, después de ver a Figo como fichaba por el Madrid cuando parecía inviable. Esto es lo que piensa nuestro comentarista de Tiempo de Juego, José María Minguella.
Hace muchos años dije, esto no es posible, y me equivoqué. Y desde entonces no he dicho nunca más, esto no es posible. Depende en estos casos, cuando tienes una cláusula, del jugador y de su padre. A lo mejor si fuese a Madrid no tendría tantos problemas judiciales. Digo yo, no sé.
Bueno, y a la afición del Barça le hemos preguntado, ¿se imaginan los culés a Neymar vestido de blanco?
Como culé, mal. Me parece mal.
Se ha acabado el fútbol y hay que hablar de algo. Pero Neymar es del Barça y es quedar aquí.
Se ha llevado al Figo, se llevó al Laudru, se ha llevado varios.
Si da 190 millones... seguro que vamos a encontrar otros.
Yo no dejaría ir a Neymar para nada.
Tanto dinero, pues que se vaya. Porque vendrá otro y se jugará igual. Y el Barça volverá a ganar igual.
Recuerda la noticia que les adelantaba ayer Paco González en el partido de las 12, es que Neymar había sido ofrecido al Real Madrid. Paco, ¿tú te imaginas a Neymar vestido de madridista?
Imaginármelo sí, pero es muy difícil. Primero, porque yo creo las señales que emite Neymar es que está feliz en el Barcelona. Y segundo, porque el Real Madrid contempla con cierto recelo todo lo que sea el entorno, por no decir el padre, de Neymar. No vaya a ser que lo que quiera simplemente sea una subida de sueldo. Pero yo sé que en el Barça ha llamado la atención que en la noticia que dijimos ayer al Real Madrid se le decía que estaba tasado en 192 millones. El Barça siempre dice 190. O sea que la cláusula debe estar en dólares y fluctúa. Y a día de hoy es 192, para que vean que hasta qué punto está precisado al detalle la información que el intermediario ha trasladado al Real Madrid. Y desde luego el Madrid ha contrastado con el Paris Saint-Germain que los franceses van detrás de él y que le han ofrecido 30 kilos.
Casi nada. Esto mismo que le preguntamos a Paco, se lo hemos preguntado a los copenautas y a Antonio Pérez del Castillo, ¿qué es lo que dicen?
2.500 votos en cope.es y a la gente le cuesta ver a Neymar en el Madrid porque el 86% no se imagina al brasileño en el club blanco, tiene 2.100 votos. Solo hay un 14% que sí ve a Neymar con la camiseta del Real Madrid, tiene casi 400 votos.
Trabajar al lado de casa, tener el superpoder de superfuerza, que tu mejor amigo conduzca una grúa, tener un llavero de la suerte que, de verdad, de buena suerte, o simplemente ahorrar. Hay muchas razones para no querer asistencia en tu seguro de moto. Sea cual sea la tuya, en Berti no te obligamos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Bueno, ya saben que hoy ha jugado la selección española el penúltimo partido antes de que comience la Eurocopa. El equipo español ha jugado, ha ganado, ha goleado y además lo ha hecho bastante bien. 6-1 le hemos metido a Corea, con dos goles de Morata, uno de Cés y uno de Silva. Pero la noticia ha estado en el partidazo Miguel Ángel Díaz que ha hecho el jugador del Celta Nolito.
En solo dos partidos Nolito ha dejado claro que está en un estado de forma excepcional. Hasta ahora no había hecho ningún gol con la selección española y en solo cuatro días ha hecho dos dobletes, jugando en una posición además muy parecida a la que solía desenvolverse David Villa con la selección española. A Del Bosque no le gusta personalizar, pero es obligado preguntarle por Nolito.
Hemos ido introduciendo gente, los que no habían jugado el otro día, hemos repartido de minutos, en fin, yo creo que para sentirse satisfecho de todos, ¿no? No quiero individualizar y que cada uno haga su trabajo y eso es lo que pretendemos para hacer un equipo nada más.
Bueno, Julio Maldonado ha comentado el partido aquí en el tiempo de juego de la COPE. Maldini, besa a Nolito como titular.
Bueno, yo creo que sin duda, indiscutiblemente, tiene que ser titular Nolito. No solo por los goles que ha marcado en los últimos partidos, que también por eso, pero por el nivel que está mostrando y por cómo se adapta muy bien a esa posición por la izquierda de delantero con el 4-3-3 que quiere España. Me parece que está jugando a un nivel altísimo y yo creo que sin ninguna duda Nolito no solo debe ser, estoy convencido que lo va a ser titular junto con Morata y junto con David Silva, los tres arriba.
Bueno, hay que destacar que hoy tenía Vicente del Bosque que decidir entre los dos porteros, entre Iker Casillas y David De Gea. El titular ha sido Casillas, que mientras que estaba en el campo, 73 minutos, no ha recibido ningún gol. ¿Esto, Silvia Ortiz, significa que hay decisión o no?
Ya con los tres porteros de la Eurocopa en la concentración, con Casillas, De Gea y Sergio Rico, y Vicente del Bosque ha elegido a Iker, que ha jugado 72 minutos, no ha encajado ningún gol, ha hecho alguna parada de mérito y se acerca a su récord de imbatibilidad. En la segunda parte ha salido Sergio Rico, otro debutante, el portero del Sevilla, que se estrena con Vicente del Bosque. Se espera que De Gea juegue el miércoles contra Georgia, la última prueba antes de marcharse hacia Francia. Vicente del Bosque valora así la situación de la portería.
Sí, sí, era uno de los objetivos de este partido y bueno, si no va a faltar, pues ahora descansen bien estos dos días, que se recuperen un poco y encaremos todo lo que es la Eurocopa hasta el final. Vamos a ver si llegamos hasta el final.
Bueno, redacción de Sport You, ahí está Julián Ávila. ¿Para ti es significativo que hoy Vicente del Bosque haya apostado por Casillas?
No sé si es significativo que Iker Casillas haya aparecido en este partido como titular. Lo que sí tengo claro es que Del Bosque tiene muchísima confianza en Iker Casillas, independientemente de todo el debate público que hay. Tampoco olvidemos en la otra parte que son los jugadores, ¿no? Con qué portero se sienten más cómodo, ¿no? O sea, Iker tiene muchísima ascendencia sobre la defensa y veremos ahí cómo negocia Del Bosque todo este asunto.
Bueno, ya saben que España vuelve para nuestro país. Por cierto, Miguel Ángel Díaz, ha habido algunos jugadores que han terminado tocados, ¿no?
No parece nada importante, pero Álvaro Morata ha terminado el partido con algunas molestias en los isquios de la pierna derecha. Las ha sentido después de marcar el segundo gol y directamente justo antes de que el árbitro pitara el final se ha sentado en el banquillo. También ha terminado acalambrado Marc Bartra, aunque el central del Barça ha confirmado en zona mixta que no tiene nada serio. A partir de ahora, dos días de descanso, el sábado en la ciudad de fútbol de Las Rozas, primer entrenamiento con los 23, entre ellos también Sergio Ramos, Lucas Vázquez, Juanfran y Coque.
Ya lo saben que el próximo martes juega la selección española frente a Georgia en Getafe, el último partido amistoso, y que después debutamos frente a la República Checa. Hoy, por cierto, nuestros rivales han jugado. Evangelio, que han hecho?
En Innsbruck han jugado, Manolo, han ganado 2-1 a Rusia remontando. Se adelantó pronto en la primera parte Kokorin para los rusos y en la segunda ha marcado Rosicki, el jugador del Arsenal, que ha hecho buen partido, por cierto, y el delantero Nechit. Muy bien también ha estado el zurdo Krejci.
Empate a uno, me has dicho, ¿no?
2-1 ha ganado Chequia al final a Rusia.
2-1 ha ganado, por tanto, Chequia a los rusos. Han hecho como nosotros, ganar nosotros 6-1 y ellos 2-1. Ya saben que ayer decidió Del Bosque que Saúl y José caían de la lista de convocados. Por la noche a Del Bosque esta pregunta no le gustaba, pero se la hicimos en el partido de las 12.
desde la confianza que tengo en los que he traído, nada más. Y que por excesiva competencia o competencia, digo, de puestos, pues no debemos de traer. Ya he explicado que hemos traído cuatro laterales, tres centrales y pico, cuatro centrales, seis centrocampistas, cuatro hombres de bandas y dos delante de los centros. Bueno, pues es la explicación, y sobre esos he elegido a los que creía que eran mejores.
Bueno, que está muy claro que Isco y Saúl no vienen porque considera que hay otros dos que están en mejores condiciones. Lo de Isco ha pasado más en silencio. Lo de Saúl, sobre todo a los atléticos, al Bar Madrid les ha enfadado mucho.
No ha sentado del todo bien entre la afición del Atlético de Madrid esa salida de la convocatoria de Saúl. La parroquia rojiblanca piensa que después de la temporada que ha hecho el centrocampista debería estar en la lista para la Eurocopa.
Una jodida vergüenza, la verdad, con el año que se había hecho el chaval.
Me parece fatal, porque es un pedazo jugador.
Se vea un poquito el gol que metió contra el Bayern.
¿Qué le vas a hacer? ¿Del Bosque es vikingo?
Sí, se lo merecía. Mejor que el madridista de Lucas, sí.
O sea, Fernando Torres, Saúl, porque es un madridista y se lo digo a la cara. ¡Del Bosque es madridista!
Bueno, pero realmente esto es la guarnición del Atlético, porque el Atlético lo que está pendiente es del Cholo Simeone. Ayer ya lo saben, hubo manifestación, Cholo quédate, Cholo quédate. El Cholo se lo contamos aquí en la COPE. El Cholo se quedará si el Atlético de Madrid le consigue talento, le ficha futbolistas crack, futbolistas de élite. Y por eso ya Avilés se está trabajando, ¿no?
Sí, José Luis Pérez Caminero, director deportivo, ya está manos a la obra para confeccionar la plantilla de la próxima temporada. La intención del Atlético de Madrid como primer objetivo es reforzar el ataque y su prioridad, encontrar un delantero que ayude al equipo en la faceta goleadora. En la cartera, el conjunto rojiblanco ha puesto cinco nombres encima de la mesa: Lukaku, Origi, Gameiro, Lucas Pérez y Lacazette. Sin embargo, ninguno de estos jugadores convence del todo al Cholo Simeone.
Porque el futbolista que realmente le gusta al Cholo Simeone y a su cuerpo técnico es Cavani, el uruguayo, ¿no, Alberto Araúz?
Sí, Manolo, Diego Costa, Lewandowski o Higuaín están también en la agenda del Atlético, pero el favorito es el uruguayo Edinson Cavani. Se cree que encajaría de maravilla en el equipo y el futbolista incluso estaría dispuesto a bajarse la ficha. El año pasado ya se trabajó en la operación, pero el alto precio que pide el PSG es el principal problema. Cavani ha hecho un guiño al club colchonero desde la concentración en Uruguay.
Es competitivo, que ha demostrado ese interés por mí y eso a mí me da mucha alegría. Porque es lindo cuando los equipos demuestran interés por un futbolista. Lo ha demostrado el presidente, bueno, lo han demostrado el entrenador, lo ha demostrado Diego.
Bueno, pues Juan Gato, ¿tú cómo ves lo de Cavani por el Atlético? ¿Fácil o difícil?
Pues yo veo cerca el fichaje de Edinson Cavani por el Atlético de Madrid, sinceramente. El año pasado se pudo afrontar este fichaje, hubo acuerdo con el futbolista, se conversó con el PSG, pero el asunto no fructificó, a pesar del empeño del Cholo y de jugadores como Godín, que habló largo y tendido con su compañero de selección. Y este año está mucho más fácil, ¿por qué? Porque Cavani ha dicho por activa o pasiva en diversas entrevistas que quiere formar parte y le seduce el proyecto del Cholo, y sobre todo la cuestión fundamental, que es que Simeone ha exigido a Miguel Ángel Gil, este futbolista, para hacer un proyecto de gran envergadura. Si no, ya sabe cuál es la respuesta. Se va.
Bueno, eso decía Monchi, que se va del Sevilla, pero finalmente ya saben que le dijo el sevillano, no, tienes que poner 5 millones de cláusulas si te quieres ir. Ayer Monchi salía del Ramón Sánchez Pizjuán y fíjense la que se armaba.
¡Quédate!
¡Sí!
¡Monchi!
¡Monchi!
La afición del Sevilla que le pedía a Monchi que se quedase. Hoy Monchi ha ido al Sánchez Pizjuán. ¿Tenemos alguna novedad del tema, Oliva?
Bueno, ha sido un día de relativa calma, Manolo, en las oficinas del Sánchez Pizjuán, tras el contundente comunicado de anoche del club, frenando la marcha de Monchi e instando en este caso a pagar los 5 millones de euros de su cláusula. Hoy Monchi, cuya opinión no ha variado demasiado, ha acudido a las oficinas del club, ha estado despachando con su equipo de trabajo habitual y ha mantenido también un encuentro a mediodía con el presidente Castro, en el que le ha transmitido las razones por las cuales está agotado y se quiere marchar. Este era el momento en el que Monchi llegaba al estadio, temprano ya, para trabajar y para cumplir ese contrato que tiene encima de la mesa.
Buenos días, Monchi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, todo bien.
¿Todo bien?
Sí,
sí. ¿Estás triste porque lo obligan a quedarse en el club decepcionado?
¿No? ¿Cómo de cara de triste?
No, no.
La afición continúa apoyándote, ¿no? ¿Fotos?
Voy a desayunar una tostada, un zumo de naranja y una Coca-Cola Light. No, porque es lo que desayuno todos los días. Esta casa, vosotros que lleváis dos días de mucho trabajo y estáis, que tenéis que estar cansados. Así que a vuestra casa mejor que vayáis vosotros a descansar. Venga, ¿vale?
Gracias. Bueno, guasa gaditana la que tenía Monchi. Por cierto, en el club, Víctor Fernández, ¿cómo se ve la historia a día de hoy?
La postura del club ha sido, Manolo, adoptar esa reacción contundente de ayer. El Sevilla comunicó oficialmente y decidió retener a Monchi y no facilitarle la salida. Le remitió a la cláusula y poco más. No habla nadie oficialmente en el Sevilla de momento. Y es que en el club saben que Monchi ha abierto una grieta y confían que recapacite con los días y vuelva a la normalidad, aunque los dirigentes sospechan que puede haber más capítulos en este episodio que se ha convertido en polémico. Eso sí, de momento Castro sí ha recibido el apoyo de Unai Emery, pase lo que pase.
Bueno, y Oliva, ¿tú cómo crees que va a acabar todo este sainete?
Bueno, es imposible, Manolo, descifrar la mente de Monchi, una persona que pasa del éxtasis y de la felicidad por estar en el Sevilla a decir una semana después que está agotado y que no puede más. Yo aún no descartaría su marcha, aunque intuyo que las partes, club y director deportivo, se van a dar un plazo, van a dejar enfriar el asunto y Monchi va a planificar al menos la próxima temporada. A partir de entonces podrían pactar una salida más amistosa y más acorde a la figura de un director deportivo que tanto le ha dado al Sevilla.
Sabemos que los ladrones vigilan tus movimientos y esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar cuando tu hogar es más vulnerable. Pero en Securitas Direct Alarmas sabemos cómo proteger tu hogar con nuestra alarma, la única inmune a la inhibición, que te protege frente a todo tipo de robos. Este verano, protege lo que más importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Bueno, Messi ya está en Barcelona, Messi ya está en España. El último sonido de Messi lo captaron unos periodistas en Rosario.
¿Cómo estás, Leo? Hola. ¿Cómo estás, Leo?
Porque ayer Messi llegaba a España y a Nahir Martí nadie le vio. ¿Dónde está ahora mismo, Leo?
Pues relajado en Barcelona. Llegó esta pasada noche y ha aprovechado el día para comer en Castelldefels, donde ha coincidido con uno de sus fans más mediáticos, con Risto Mejide, que ha colgado una foto de ambos en las redes sociales. Esa foto muestra un Messi relajado, con gorra y barba, y recuperado de la contusión que sufrió con Argentina. Mañana le toca declarar.
Bueno, ya saben que hoy ha comenzado el juicio. ¿Qué es lo que ha ocurrido la jornada, Elena Condis?
Hoy han declarado los testigos y todos, absolutamente todos, Manolo, han exculpado a Leo Messi del fraude. Los asesores fiscales de Messi durante una década han asegurado que el jugador solo se dedicaba a firmar los contratos que le entregaba su padre, que Jorge Messi era su interlocutor y quien se encargaba de aportar los documentos. A Messi no le veían el pelo en el despacho ni tan siquiera tenían su correo electrónico. Escuchamos cómo exculpaban al futbolista los asesores Íñigo y Ángel Juárez.
El señor Lionel Messi fue interlocutor en alguna ocasión del despacho. Interlocutor, él a nivel personal. Él era el cliente,
sí,
obviamente.
Sí, se refiere a que él vino a buscarnos para preguntarnos qué es lo que me va a hacer la sociedad o qué es lo que no sé qué, tal. No, nunca.
¿Quién iba en Jorge Messi. Su lugar? Jorge Messi.
Bueno, ¿y el timing para mañana, Albert Díez, cuál será?
Bueno, mañana tercera jornada del juicio a Leo Messi con la fotografía a Lama, que dará que hablar. Messi entrando por la puerta del juzgado. Tanto Leo Messi como su padre, Jorge, están citados para declarar a las 10 de la mañana, pero lo van a hacer un poquito más tarde porque antes va a ser el turno de los peritos de Hacienda. Messi va a mantener esa línea argumental que te explicaba Elena y vamos a ver si mañana este juicio queda ya visto para sentencia.
100% recambios originales, movilidad garantizada durante la reparación, peritación digital, recogida
esto.
Y
ahora por el precio de un tercero es el seguro con todo. Es lo último de Línea Directa. Continúen.
Coche, libre elección de taller. Gestión de siniestro de...
Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Bueno, el Deportivo de La Coruña, ya lo saben, está buscando entrenador y Leticia Chas, Paco Gémez, habéis hablado esta mañana con él y ¿qué dice?
Sí, Manolo, bueno, son varios los candidatos para ocupar el banquillo del Depor, pero de ellos, como dices, el mejor situado es Paco Gémez. El técnico se encuentra ahora mismo en A Coruña pasando unos días, su familia, de hecho, vive en la ciudad de Herculina, y nosotros, pues hemos hablado con él en Deportes Cope Coruña. Lo deja claro, vería con muy buenos ojos liderar el proyecto del club blanquiazul.
Creo que hay muy pocos entrenadores en España que tú le digas si quieren entrenar el Deportivo y te digan que no. Estamos hablando de un equipo que creo que tiene un proyecto de futuro importante y eso es lo que yo necesito. Es un equipo para poder hacer cosas bonitas de cara al futuro, ¿no? Si existe la posibilidad, ahí estaré yo.
Bueno, Dobarro, ¿crees que sería una buena solución Paco Gémez para el Depor?
Bueno, para mí Paco Gémez es el entrenador perfecto para el Depor. Mira que gustan, como te decía Leticia, Solari, los Garitano, Laudu, Pepe Mel, pero es que Paco lo reúne todo. Exjugador del Depor, querido por la grada, su gusto por el fútbol, su personalidad, nada de vestuarios descontrolados, y de eso sabemos. Es caro, pero tiene todo lo que el Depor necesita ahora mismo. Vamos, que si yo fuese Tino Fernández, lo fichaba seguro.
Bueno, el que también necesita un entrenador es el Español, pero me parece que Iglesias que cada vez está más cerca el nombre, ¿no?
Sí, Ramón Robert, consejero delegado, ha anunciado que no será hasta la próxima semana, que se nombre oficialmente al nuevo entrenador. Será, como venimos contando aquí, que Sánchez Flores, que firmará por 3 temporadas. En Turquía, por cierto, colocan al centrocampista del Fenerbahçe, Mehmet Topal, exjugador del Valencia, en la órbita del Español.
Bueno, y Zinedine Zidane ya está trabajando para el futuro. Ayer, Melchor Ruiz, contábamos algunos de los planes que tiene el club para la próxima temporada.
Sí, aunque el verano es muy largo, la hoja de ruta está establecida. El Real Madrid, decía Paco, que no se ha olvidado de David De Gea, aunque el conjunto blanco está muy contento con el trabajo que ha realizado Keylor Navas. También la prioridad futbolística es fichar a un jugador en el centro del campo del corte de Casemiro. No está previsto las ventas, a pesar de que jugadores como James, Isco, Varane tengan muchas novias. Y luego, evidentemente, la recompra de Morata. La próxima semana se reunirá con la Juve, que también está interesada en que siga en el conjunto italiano, aunque el jugador del Real Madrid de la selección, nada más concluir el partido, decía que su intención es estar en el Real Madrid.
Yo he dicho que a qué jugador no le gustaría jugar en el Madrid, porque es, en mi opinión, el mejor club del mundo, pero tengo que estar centrado en la Eurocopa, tengo muchísimas ganas y a partir de ahí, pues lo que pase, pasará.
Bueno, pues precisamente Mansilla, Zinedine Zidane han hablado de Morata, de Isco y de Pogba, ¿no?
Está en Turín para abrir un centro deportivo que lleva su nombre y ha repasado la actualidad de los supuestos intereses del Madrid. Como decía Melchor, sobre Morata ha dicho que ha crecido mucho en Italia, que lo está haciendo muy bien en la Juve y que cree que la Juve querrá quedárselo todavía un año más. De Pogba dice que es un gran jugador y que a cualquier equipo le gustaría tenerle, pero que ahora es de la Juve y que al Madrid le va a tocar esperar. Y de los rumores que relacionan a Isco con el conjunto bianconero, ha sido muy tajante. Isco no se mueve del Real Madrid.
Lo que ya no es un rumor, Víctor Fernández, de la salida de José Antonio Reyes del Sevilla.
Sí, porque el Sevilla ha hecho hoy oficial que Reyes no seguirá la próxima temporada, una decisión que ha extrañado porque el jugador y Monchi casi habían acordado su continuidad un año más. En un comunicado, Reyes ha reconocido que su idea era seguir, pero parece que al final se va a marchar al fútbol turco. En los próximos días el club lo va a despedir en un acto especial.
Bueno, Monchi de momento sigue trabajando en el Sevilla y el Celta ya tiene a su Monchi, porque Santi Peón se va a anunciar pronto el nuevo secretario técnico.
Así es, Manolo. Desde el pasado 25 de abril, Deportes COPE mantiene que Felipe Miñambres iba a ser el sustituto al frente de la dirección deportiva del Celta de Miguel Torrecilla. Y mañana Felipe Miñambres ha decidido convocar por su cuenta, al margen del Rayo, una rueda de prensa en la que cuenta Isaac Fouto se va a despedir del conjunto vallecano. Por lo tanto, solo falta que le den oficialidad a la noticia contada por Deportes COPE. Manolo, Felipe Miñambres será el nuevo director deportivo.
El último apunte nos lleva a Canarias. Hay movimiento en la Unión Deportiva Las Palmas, Juanfran Cruz.
Sí, el fichaje por parte de la Unión Deportiva de Elder López, lateral izquierdo procedente del Paso Ferreira, que firma por 2 temporadas. Además, como ya habíamos adelantado en la COPE, hoy firmó Momo su renovación con la Unión Deportiva por 1 temporada con opción a otra.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Esta mañana en Talleres Euromaster.
Paco, móntame 2 neumáticos y apúntamelo, que ya te lo pagaré.
¿Cómo que ya me lo pagarás?
Sí, porque ahora en Euromaster tienes 2 neumáticos Tiger 205, 55, 16.
Ah, 6 meses sin intereses por solo 19 euros al mes.
Claro.
Euromaster, en manos de expertos. Financiación ofrecida por Santander Consumer FCSA y sujeta a su aprobación.
¿A qué apuntamos a la niña?
A baile, que tiene el ritmo de su madre.
No, a música, que tiene mi oído.
Sí, lo que ha sacado de ti es el cuento, así que a teatro.
Con la hipoteca fija BBVA podrás pensar más en tu vida y menos en tu hipoteca. Al pagar cada mes lo mismo por tu casa. Desde 1,90% TIN 265 TAE. Consulta condiciones en bbva.es o en nuestras oficinas.
¿Quieres sentirte joven? Revidox ADN es el único producto que consigue proteger y reparar el ADN, actuando en el núcleo de la célula. Con una cápsula al día de Revidox ADN hará que no solo te sientas joven, sino que además lo seas. No pierdas el tiempo. Más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
¿Listos para lo último de Línea Directa? Adelante.
100% recambios originales. Movilidad garantizada durante la reparación. Peritación.
Lo último de Línea Directa ha llegado. Ahora por el precio de un tercero tienes el seguro con todo. Eso no es lo último. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas. Donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
De Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, nos vamos a París porque una vez más una mujer nos ha dado una gran noticia para el deporte español. El nombre propio, Ángel García, es Garbiñe Muguruza,
que ya está en semifinales de Roland Garros y con grandes esperanzas de meterse en la gran final. Hoy ha ganado la estadounidense Rogers 7-5 y 6-3. El viernes buscará esa gran final ante la australiana Stosur. En cambio, derrotas de Albert Ramos ante Wawrinka, Bautista con Djokovic, Ferrer con Verdi, Granollers con Thiem y Carla Suárez con Putintseva.
Hay que destacar que hoy David Ferrer ha sido eliminado, pero escuchen la rajada que se ha pegado el tenista español.
Bueno, es una manera de zafar el día para bueno, que no devuelvan las entradas, para ganar dinero. Y bueno, al final los jugadores es lo que menos les ha importado en este torneo. Es una realidad. Se jugaron 2 horas, 1 minuto y luego pararon. Es lo que querían, ¿no? Cobraron, ganaron su dinero. No me parece lo correcto, me parece una estafa, ¿no? Para la gente.
Ataque durísimo de David Ferrer a la organización de Roland Garros. Ángel García, ¿tiene razón el español?
Pues sí, ni más ni menos. Se jugaron en condiciones muy peligrosas, lloviendo todavía, y se jugó el límite ese de las 2 horas que marca la organización para devolver o no el dinero de las entradas a los aficionados. Se quejó David y se quejaron ayer, por ejemplo, Halep o Radwanska, que cayeron eliminadas teniendo el partido dominado.
Bueno, ya que estamos hablando de entradas, miren la noticia que nos llega desde la NBA. Ya saben que Curry va a jugar contra LeBron la final precisamente de la NBA. Ya tenemos precio de las entradas para ver esa final, ¿no, Parra?
Es una locura, Manolo. Asistir mañana al primer duelo entre los Warriors de Curry y los Cavs de LeBron James vale una media de 1.500 euros, un 10% más que el año pasado. Para los extremadamente ricos, las entradas VIP a pie de pista se van ya por encima de los 30.000 euros.
Menos mal que tú estás acreditado, Parra. Por cierto, tenemos semifinales del ACB. ¿Cómo es ese cuadro, Pilar Casado?
Mañana a las 9 en Madrid, Real Madrid-Palencia Basket, con el posible concurso de Rudy Fernández, que se ha entrenado hoy por primera vez en 3 semanas y sin Rivers por su pasaporte no puede jugar playoff. Va a ser padre y se ha marchado a Estados Unidos. La segunda, la que enfrenta al líder de la regular, el Barça y Baskonia, queda para el viernes a las 9.
Las guerreras están jugando el pre-europeo. ¿Cómo van las españolas frente a Austria, Malvar?
Bueno, pues a 3 minutos para el descanso, Austria 12, España 14, con un solo punto. Las guerreras están clasificadas matemáticamente para el europeo. Y destacar que esta mañana uno de los mejores jugadores españoles de la historia se ha retirado, ha dicho Dios, en rueda de prensa en Nantes. Alberto Entre Ríos, el bicampeón del mundo, que lo ha ganado todo, ha dicho adiós.
Bueno, de un grande a otro grande, porque este fin de semana tenemos el Gran Premio de Motociclismo de Cataluña. Ha hablado hoy Juan Arias, Jorge Lorenzo.
Así es, el líder del Mundial tras ganar 3 de las 6 carreras, lo que le permite mantener 10 puntos sobre Márquez y 37 respecto a Rossi. El mallorquín espera seguir esta línea, consciente de que las Honda van a ir a más.
En esos 10 puntos de ventaja te da cierta tranquilidad, pero bueno, Honda está mejorando y seguramente seguirán mejorando todavía más. La combinación Yamaha, Michelin y nueva electrónica está dando buenos frutos, pero no nos podemos dormir.
Bueno, seguimos en el mundo del motor. Hoy Carlos Sainz se ha emocionado, Carlos Miquel, recordando a María de Villota.
Sí, más allá del asunto deportivo, del disgusto del pasado fin de semana porque su equipo le impidió un podio seguro con un error en boxes, Carlos Sainz ha recordado la que fue su primera maestra en monoplazas, María de Villota, y es el nuevo embajador de la fundación que lleva su nombre, Legado María de Villota. Así se ha emocionado y así ha llegado a llorar Carlos Sainz.
Tomé la decisión personal de llevar la estrella de María en el casco desde el año 2014, como podéis ver. Y bueno, no es llevar el legado, pero sí que he llevado mi María de Villota personal metida dentro del casco, que
impresionante desde luego ese documento. Por cierto, algún día el automovilismo será deporte olímpico, Ángel García, porque ya conocemos los deportes olímpicos para Tokio.
El automovilismo no lo sé, pero si se aprueba en Río de Janeiro este verano, en Tokio 2020 habrá 5 nuevos deportes olímpicos. Ojo, karate, skateboard, sport climbing, o lo que es lo mismo, escalada, surf y béisbol y softball.
¿Te dejo el Benarejo con opción de ganar medalla en alguno de esos 5 nuevos?
No sé cómo se juega ninguno de esos deportes.
Bueno, yo que no sé ni qué son esos deportes.
Que el softball nunca sabe lo que es.
Lo que sé es que te voy a oír y que a la verdad tú vas a escuchar a Joseba Larrañaga.
Correcto, Manolo, ¿qué dirías tú?
Hasta una especie luego de béisbol femenino, Juan Pablo.
Entonces no puedo jugarlo.
Ya te has pasado el hospito, venga.
Ya, las 9, las 8 en Canarias.